Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Freddie Freeman y también de Anthony Rizzo, ¿sí? No solamente eso, también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, les vamos a decir más tarde por qué, así es. La emisora favorita de la Liga Europea de Campeones y la Europa League. ¿Cómo? The name of the game. Mañana va a haber un sorteo en Europa, en Suiza, que lo va a ver más gente de lo que ve un partido de pelota el domingo en este país.
Buenas noches, papito. Sí, yo creo que sí. Me decía Juanito Pendaz que precisamente como mañana viernes él entra bastante temprano, va a estar atento a lo que ocurre en ese sorteo. Que Juanito está un poco preocupado con los equipos de España, sobre todo con el Villarreal. Tranquilo, Juanito.
Real Madrid.
Pero lo que pasa es que Juanito también va a Villarreal por esa gran labor que ha hecho.
Increíble lo que está pasando en el fútbol de Europa. Hoy avanzó el Barcelona en la Europa League, pero el Sevilla y el Real Betis, los dos quedaron eliminados. Nadie es perfecto, algún día tenían que perder. Vamos a hablar de fútbol más tarde. Tenemos varias secciones. Primero quiero presentar al equipo completo, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño. No sé si Vertica quiere poner musiquita. Yo sé que seguimos en guerra, pero no vamos a poner musiquita hasta que tengamos un poquito ya la guerra resuelta. Con mucho gusto les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da 100% y mucho más. Me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito, de nuevo. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Lo que si yo hubiese sido el gerente general o el dueño mayoritario de los Bravos, me quedo con Freeman.
Yo también. Yo también.
Por ese dinero, lo tiro por la borda.
Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar de esto durante todo el programa de hoy. En la segunda media hora vamos a tener a Fidelito desde Céspedes, Camagüey, para hablar de lo que está pasando con sus Yankees. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué vas a hablar? Bueno, los Yankees hoy firmaron a Anthony Rizzo,
sí,
y le van a pagar a un tipo que batió 249. Sí. Le van a pagar 16 millones por temporada. Sí. Y Freddie Freeman es un miembro de los Dodgers de Los Ángeles.
Así que a propósito, los Dodgers, con la adición ahora de Freeman, es un equipo contendiente muy fuerte a ganar el título en la Liga Nacional.
Tienen 4 exjugadores más valiosos.
Sí.
En la alineación. Increíble. Así que el plan de batalla para hoy, para que lo vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey, MLB, fútbol, soccer, boxeo, put me in coach, NBA, Sultanes del Swing. Algo para todos los gustos. Durante los próximos 55 minutos aquí en Al Duro y Sin Guantes, vamos a pedirle a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mira la diferencia entre Carlos Correa. Carlos Correa lleva desempleado 3 meses y medio. Todavía no tiene contrato. Freddie Freeman estuvo desempleado 3 días. Ya los Dodgers de Los Ángeles le ofrecieron un contrato de 6 años y $162 millones norteamericanos. Damas y caballeros, tiene 32 años de edad. Va a terminar su carrera profesional con los Dodgers de Los Ángeles. Y te digo una cosa, Edemio. Yo pensé que le iban a dar 150.
Sí.
140 y pico, pero 162 millones.
Claro.
Wow, yo estoy impresionado.
Bueno, aunque el pasado año ganó la Serie Mundial con los Bravos, y bueno, hablar ahí de la presencia de 3 cubanitos, un coach y 2 jugadores, Heredia, el Yumurino, y el habanero Soler, que fue el más valioso, ¿no?, en el Clásico de Octubre. De todas formas, aunque no llegó a 100 carreras, la cifra fue muy buena de jonrones. Y batear 300 en la Liga Nacional es muy bueno. Cuando tú bateas 300 en la Liga Nacional, en la Americana vas a batear, tírale 8 o 9 puntos más. 3-9, 3-10. Gurriel fue un fenómeno, señores. El año pasado, como líder de los bateadores en el nuevo circuito, en la Liga Americana. Pero es lo que tú dices, Pepito. Yo pensé que le iba a dar un poquito menos, quizás 15 o 20 millones. Pero este contrato es brillante, ¿no?, para un pelotero de 32 años. Quiere decir que cuando termine su contrato va a tener alrededor de 38 años y pico. Todavía bastante joven, quizás después pueda seguir un par de años más. Y si no, se lo preguntas a Nelson Cruz. ¿Verdad, Pepito?
Correcto. Uh-huh. Impresionante lo que están soltando los dueños de equipo después de que no teníamos un contrato laboral. El infielder dominicano Jonathan Villar ha llegado a un acuerdo con los Cachorritos de Chicago. Pendiente está el examen físico. Esto debería de decirlo en todos los contratos. Ningún contrato es válido hasta que el pelotero pase el examen físico. ¿Y de qué consiste hoy en día un examen físico? Bueno, hay primero un examen de sangre, luego una tomografía computarizada, una imagen de resonancia magnética. En el caso de un pitcher, por ejemplo, le hacen una resonancia magnética que dura 2 o 3 horas, donde el médico del equipo se fija en cada milímetro del brazo, ya sea el zurdo o el derecho con quien está lanzando, para que puedan, porque recuerden, los clubes están haciendo una inversión en estos peloteros, así que quieren estar seguros que los peloteros están sanos y saludables. Así que el infielder dominicano Jonathan Villar pasa a manos de los Cachorritos de Chicago.
Tuvo buen año con los Mets en el 2021.
Así es.
Sí. ¿Qué te parece?
Pero los Mets se están concentrando este año nada más en picheo.
Sí.
Okay. Le van a tirar ahí 4 primeros abridores en esa rotación. ¿Tú te imaginas tener básicamente en cualquier otro equipo? Los Mets tienen 4 primeros abridores.
Sí. Yo creo que la mayoría de los especialistas van a hacer un pronóstico para la Liga Nacional entre los Mets y los Dodgers de Los Ángeles. Sería la final que todos quisieran ver, este contra el oeste. Y en la Liga Americana, señores, los Yankees.
Correcto, y hablando de Yankees, firmaron un contrato con Anthony Rizzo de 2 temporadas y $32 millones en solamente 49 partidos con los Bombarderos de Bronx en el 2021. Anthony Rizzo batió promedio 249, sí tuvo promedio en base de 340, 8 jonrones, 200 visitas al plato, ayudando a los Yankees a alcanzar el juego del comodín en la Liga Americana, donde fueron eliminados por los Medias Rojas de Boston. Pero le estaba preguntando yo a alguien en Cuba hace justamente, no sé si fue a Alex Rodríguez el Bueno o a Fidelito, qué pensaba de Rizzo, y me dijeron, a mí me gustaría ver a Rizzo quedarse con los Yankees de Nueva York. Pero Edemio,
sí,
nada de Carlos Correa.
Sí,
el boricua sigue sin contrato.
Sí. Que no te extrañe si llega el 7 de abril la apertura de las Grandes Ligas con ese retraso, ¿no?, por la situación de la huelga, y aún no tiene contrato. A última hora le van a ofrecer quizás 17 o 18 millones de dólares. Yo recuerdo, Pepito, hace ya unos cuantos años, fue sobre el 2005, por ahí 2004, que había tenido una gran temporada Igor González, el puertorriqueño,
¿sí?,
con el equipo de Texas. El equipo de Detroit le ofreció un contrato por 3 años. No lo quiso, quería más. Estaba pidiendo 5 años. Al final tuvo que firmar por $10 millones.
Sí.
O sea, se perdió un contrato en esa época, era muy bueno, 40 y pico millones por 3 años, y al final tuvo que firmar por 10 millones Igor González, y ese ya fue básicamente el último año de su carrera. Después ha sido un manager bastante bueno en Puerto Rico y con el equipo de Puerto Rico, Igor.
Yo tengo otra para ti, que es amigo nuestro, que lo hemos entrevistado muchas veces, el cubano Kendrys Morales rechazó una oferta calificada.
Eran 14 y pico, ¿no?
Creo que eran 16.
16.
16. La rechazó su representante, que no sé si era Scott Boras en aquel entonces.
Sí.
Le dijo, no, tú vales mucho más que eso. Kendrys dijo, no voy a tomar la oferta calificada de 16 millones. Y terminó jugando por la mitad del salario.
Sí. Yo recuerdo que comenzó en el mes de julio. Sí. Bueno, Zach Greinke regresa a su casa, al Kansas City. 13 millones.
Ganó un premio Cy Young.
Sí, sí. 6 juegos de las estrellas ha estado este pitcher estadounidense. Y bueno, 13 millones y en bonificaciones pudiera recibir un par de milloncitos, que se le daría hasta 15 millones de dólares.
Y es muy
un veterano, probable. Pero todavía sigue siendo buen
asador. Correcto. Yo creo que como abridor te puede dar un año más. Ya el próximo año...
Va para 39. Pero, ya el próximo año va a tener 40.
Pero no importa. Sí. O sea, Nolan Ryan no lanzaba hasta que tenía 43.
Con 43 años, 97, 98 millas por
correcto,
hora.
Correcto. Porque, porque esa Ginkgy no puede estar en el bullpen dos años más.
Claro, claro.
¿Cómo se llama este zurdo que estuvo con los Rockies de Colorado hasta los 40 y pico años? Había un zurdo que estuvo con varios equipos, pero terminó su carrera con los Rockies de Colorado. Tenía 44, sí. 45 uh-huh. años cuando lanzó su último año. Como relevista, por supuesto. Sí. No
Greinke va para, bueno, casi va para 39 años y tiene buen récord, Pepito. Está sobre 200 y pico victorias en grandes ligas.
Así que, pero hoy en día ya eso no es suficiente para entrar al Salón de la Fama.
No,
tiene que
no.
correr un poquito más.
No. Así que... Mira, Denis Martínez, la cifra de victorias... el Tiante y también Bartolo Colón, como dice Guajiro Peña, ¿no?
Cristóbal Colón,
le dice a Bartolo Cristóbal Colón.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Edemio, anoche, bien tarde, pero sí me dio tiempo para ponerlo en el noticiero de las 10:25. Anoche el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer que va a tener que efectuar 30 doble carteleras sí, adicionales demasiado. Este año. Y ya los angelinos de Anaheim y los marineros de Seattle están furiosos porque todo el mundo va a tener que jugar por lo menos una doble cartelera adicional. Hay varios equipos, la mayoría de los equipos van a jugar dos, pero hay varios equipos, creo que son tres, que van a tener que jugar tres doble carteleras adicionales.
Y tres días más adicionales para la
correcto.
Temporada regular.
Y entonces, la temporada regular ahora va a terminar el 5 de octubre. Pero quería decirles, esto es, damas y caballeros, ustedes saben muy bien, cualquiera que sabe un poquito de pelota, sabe que siempre hay dobles carteleras que tienes que jugar porque hay juegos pospuestos por lluvia, por motines, por lo que sea. Entonces siempre hay una o dos carteleras en septiembre, otra en agosto, pero ahora vamos a tenerlas en octubre, justamente sí. cuando los Yankees quieran clasificar a la postemporada, tienen una doble cartelera con Texas el último día el último fin de semana de la temporada regular. Y ahora yo tengo una pregunta para ti.
Sí.
¿Qué pasa si hay una doble cartelera que es pospuesta por lluvia? ¿Qué vamos a hacer?
La situación se pondría difícil porque hay pocos estadios en Grandes Ligas. Lo tenemos aquí en Miami, en Tampa y en otros lugares que tienen techo, no en Toronto, pero el Yankee Stadium no tiene techo, ni en Boston,
no.
ni en Chicago, ninguno de los dos.
Ninguno de los dos de Chicago, ni Cleveland,
ni Cleveland, ni los Dodgers.
Bueno, en Los Ángeles llueve muy poco en el verano.
Sí, sí, es verdad.
Llueve en esta época, en marzo, en febrero, pero llueve poco, relativamente poco. Claro, puede caer un aguacero en cualquier momento, pero es raro. En Arizona tenemos techo, en Texas tenemos techo,
sí.
En los dos de Texas tenemos techo por el calor, pero en San Luis no tenemos
sí.
techo.
No,
no, así que,
ni a los dos de Chicago.
Así que yo diría que el 70% de los parques de Grandes Ligas no tienen techo. Entonces, la preocupación mía, porque yo soy una persona que piensa.
Si se gastan esos juegos.
Una doble cartelera en septiembre, donde están dos equipos clasificando, tratando de clasificar a la postemporada. Y llueve, ¿qué vas a hacer?
Sí.
¿Cuándo vas a meter
se
esos dos
partidos? Se pone una situación sumamente difícil para las Grandes Ligas y el sindicato.
Correcto, porque entonces, si no clasifico a los playoffs, esos partidos tienen que jugarse.
Sí.
Porque esos partidos, esos dos de doble cartelera puede significar la diferencia entre nosotros clasificando a la postemporada y estando fuera. ¿Cuándo los vas a poner?
Uh-huh.
Si ya todos los días libres que tenían en septiembre, casi todos han sido tomados. Los siete partidos que fueron pospuestos.
Sí, es cierto.
Bueno, pero bueno, estos son las secuelas de lo que pasó por no tener un pacto laboral a tiempo. Así que yo les prometo dos secciones más de pelota en la segunda media hora de este programa, cuando estemos con Fidelito, pero ahora le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la sección favorita de toda Cuba. ¿Oyeron bien? Diga lo que diga el Guajiro Peña.
Sí,
toda
el
Cuba
soccer,
está esperando el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Muy bien, el sorteo para ver quién juega contra quién en los cuartos de final de la Europa League y la Champions League se va a efectuar mañana a la 1 de la tarde, hora europea. O sea, cuando ustedes despierten a las 8 de la mañana, ya vamos a tener ya una clara idea quién va a jugar contra quién. Hoy se completaron los octavos de final de la Europa League. La Europa League es el segundo torneo más importante del viejo continente, pero sigue siendo la Europa League más importante que cualquier otro continente que no sea la Champions League. Por ejemplo, los futbolistas profesionales prefieren ganar la Europa League que la Copa CONCACAF o la Copa Africana o la Copa de Oceanía o la Copa Asiática o cualquier otra cosa. Hay solamente un torneo que es más importante que la Europa League y esa es la Champions League de la UEFA en Europa. Así que hoy se completaron los octavos de final de la Europa League con doble derrota para los dos equipos de Sevilla. El 6 veces campeón de la Europa League, el Sevilla de España, viajó a Inglaterra y fue eliminado por el West Ham United con marcador agregado de 2-1 en la serie y resultó eliminado. El West Ham United tuvo que acudir al tiempo suplementario para ganar esta serie 2-1. Así que el Sevilla, bueno, va a tener que concentrarse en la Liga Española. Mientras tanto, el otro club sevillano que estaba en la competencia, el Real Betis de Sevilla, viajó a Alemania, empató en el minuto 91, pero luego cayó en tiempo suplementario 3-2 contra el Eintracht Frankfurt. También el Real Betis queda en el camino. El Frankfurt y el West Ham United clasifican a los cuartos de final de la Europa League, así como el Braga de Portugal, que eliminó al Mónaco de Francia con marcador agregado 3-1. El Atalanta de Italia derrotó al Bayer Leverkusen de Alemania 4-2. El Barcelona derrotó 2-1 en Turquía al Galatasaray. Y el Barça también está en los cuartos de final de la Europa League. Claro, le gustaría estar más que nada en la Champions League, pero nada perfecto en este mundo. Se va a tener que conformar con los cuartos de final de la Europa League. El Estrella Roja Belgrado, el ex campeón europeo, perdió contra el Rangers de Escocia 4-2. El equipo escocés avanza. El Lyon de Francia derrotó 2-1 al Porto de Portugal y también los franceses clasificaron. El Spartak de Moscú. Bueno, ellos fueron marginados de toda competencia europea, como todos los clubes rusos, así que el Leipzig de Alemania clasificó automáticamente a los cuartos de final de la Europa League. ¿Qué va a pasar mañana en el sorteo? Bueno, todos pueden jugar contra cualquiera. Eso significa que tanto en la Champions League como en la Europa League podríamos tener, y yo creo que lo vamos a ver, dos equipos del mismo país jugando en los cuartos de final. Por ejemplo, ya estas etapas en ambas competencias europeas, perfectamente bien podríamos tener al Real Madrid jugando contra el Atlético de Madrid en la Champions League por quinta vez en la historia. También podríamos ver al Liverpool jugando contra Pep Guardiola y el Manchester City. Así que, pero lo que yo tengo miedo aquí, Edemio,
sí.
La UEFA es famosa por... Esto es lo que dicen muchas personas, incluyendo muchas personas que están involucradas en el círculo, por tratar de manipular los sorteos para que los emparejamientos salgan como ellos quieran y no al azar. Te voy a dar varios ejemplos. Yo sé que mucha gente en Cuba dice, nada, estas son locuras tuyas. No, 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 yo los invito a ustedes en este momento que vayan a YouTube y bajen inglés o en español, UEFA sorteo, UEFA draw, y vean las reacciones de los sorteos del pasado de muchos futbolistas que han tenido que meter la mano en un bombo y se ve que meten la mano, buscan y buscan y buscan y uno dice, ¿pero qué? Pues porque no cogen la primera pelota que ven o la segunda. No, ellos están viendo cuál pelotica está fría y cuál pelotica está caliente y esa es la que sacan. Es más, hay un video en YouTube de Roberto Carlos, pongan Roberto Carlos sorteo UEFA, en que el exfutbolista del Real Madrid saca una pelota y luego dice, ah, no, esta no es, y la vuelve a meter y saca otra. ¿Ok? Esto está allí en el internet, está en el sorteo. O sea, ¿cómo va Roberto Carlos a sacar una pelota y decir, no, no, esta no es la que tengo que sacar? Meterla de vuelta y sacar otra pelotica. ¿Por qué? Porque se equivocó. Tenía que sacar la fría y sacó la caliente, o viceversa. Edemio, claro, a nosotros no nos consta esto porque no estamos en el panel
de no tenemos pruebas, ese es el problema.
Pero hay varios sorteos en que tú puedes ver claramente que los invitados de honor sacaron la pelotica que no era y entonces tuvieron que sacar otra. ¿Y por qué digo esto? Porque como todo el mundo en este planeta, la UEFA tiene sus favoritos y tiene sus cenicientas. A la UEFA le puede, por ejemplo, convenir en este momento que el Villarreal se enfrente al Benfica de Portugal, porque son dos cenicientas.
Claro, claro.
Y le conviene que el Real Madrid se enfrente al Liverpool o al Manchester City, o inclusive al Atlético, porque sabe que eso se vende muy bien.
Y al Chelsea.
Igual Chelsea. Uh-huh. Lo que no le conviene en este momento a la UEFA es que el Villarreal se mida al Bayern de Múnich.
Uh-huh. Sí.
Y que el Benfica se mida al Real Madrid. No le conviene, no le conviene. Uh-huh. Le conviene que las dos cenicientas jueguen entre sí y que las dos potencias jueguen entre sí, sí, para que se eliminen.
Bueno, hay un grupo de inversionistas del equipo de los Cachorros de Chicago que están tratando de comprar al equipo de Chelsea, los mismos de Los Ángeles. Vamos a ver, pero tienen que gastar mucha platica, Pepito, ¿eh? Un equipo que ha ganado muchas copas, muchos torneos.
3,000 millones de libras esterlinas fue lo único. Esterlinas, no dólares, no
euros. Está 1,28 por...
Uh-huh. Así que,
bueno, tú estuviste en Londres. Yo cuando estuve lo cogí barato, estaba como 1,19 en el año 2019.
No, ahora está un poquito más alto.
Sí, ahora está más caro. Y el euro está 1,08.
Para que ustedes tengan una idea, wow, tú te imaginas eso. Pero bueno, comprar hoy en día un equipo de deportes, nunca vas a perder plata.
No.
Aunque sea
es tremenda inversión. Hielo. Tremenda inversión.
Oye, aunque sea hockey sobre hielo, no sí. vas a perder plata. Uh-huh. Ok. Puede ser que no ganes tanto como en la pelota. O como
que el hockey sobre hielo es una enfermedad en Canadá. ¿Eh?
Y en Rusia.
Más que deporte. Sí, en Rusia también. La República Checa es una enfermedad.
Correcto. Finlandia, sí. Suecia,
países nórdicos.
Noruega, así mismo.
Sí, sí.
Así que, bueno, mañana, recuerden, amigos, estén pendientes del sorteo. Si se lo pierden, no se preocupen. Nosotros vamos a estar con ustedes durante el día. Es más, yo estoy seguro que ya Edemio, a las 12 del día, le va a decir cuáles son los emparejamientos sí. del sorteo, porque ya...
Ya terminó, claro. 12 del día... Casi la 1 de la tarde serían las 7 de la noche, terminó hace 1,000 años.
Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional?
Bueno, señores, dentro de 9 días, el sábado 26 del presente mes de marzo, se va a realizar un gran cartel de boxeo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Dicen que La Habana es el segundo Dubái, por la situación, ¿no?, de cómo se ha encarecido la vida en La Habana y en toda Cuba. Pero bueno, de nuevo Dubái va a ser sede de un gran cartel de boxeo profesional en la cual estarán envueltos 2 peleadores cubanos. Recientemente tuve la oportunidad de hablar telefónicamente a través de WhatsApp con un joven prospecto cubano, Fran Saldívar, reside, es santiaguero, pero entrena en Guantánamo. Y hay algo simpático con este boxeador, Pepito, porque estamos hablando de un peleador sumamente inteligente. Fíjate lo que hizo Fran Saldívar, y estamos hablando con un boxeador que intervino por Cuba en muchos eventos internacionales, incluyendo Super Series Mundiales de Boxeo, donde, por cierto, él ganó. Y bueno, Fran Saldívar fue a Santiago de Cuba a pedir una licencia como cuenta propista. Digo, yo quiero una licencia como cuenta propista de deportista. Y se la dieron. Y a través de esa licencia pudo sacar visas, claro, no él solo directamente, sino que lo llevaron a Alemania, 2 o 3 personas, le sacaron visa, fue a Alemania, regresó a Cuba, después fue de Cuba a Europa, regresó, y hasta el momento el dinerito que se ha ganado, que no es mucho, pero por cierto, porque está dando los primeros pasos, quizás gane $1,000, $2,000. Ahora en Dubái se va a recibir una bolsa mejor, porque incluso le quieren hacer mejor contrato a este muchacho santiaguero. Pero es el único caso que conozco en el mundo que es boxeador profesional, vive en Cuba y entrena en Cuba, se prepara en Cuba, y cuando viene su próxima pelea, una semana antes se va. Él me dijo que estará viajando este sábado, bien temprano, de La Habana a París y de París a Dubái. Una conexión que hay ahí en Francia. y bueno, después, cuando termine el combate, va a regresar a Cuba. Y por supuesto, él tiene sus sueños, tiene sus metas, vive con su familia y está casado, tiene hijos, y él sabe perfectamente que las bolsas grandes están en Europa, están en Dubái últimamente, y en Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas, ¿no? No tanto así en Nueva York, Atlantic City, que ya no se da mucho boxeo en Atlantic City. No sé por qué. Yo la última vez que estuve en Atlantic City, no vi el Atlantic City de la década de los años 90, donde había un ambiente más grande en hoteles. O sea, todo estaba lleno, quizás por la pandemia, ¿no? Pero cuando estuve fue casi al comenzar la pandemia, hace un par de años y pico. Y ya New Jersey no da carteles de boxeo como hace muchos años. O sea, que ya no es una plaza fuerte. Y Fran Saldívar tiene como meta, por supuesto, poder viajar a Estados Unidos, que le den una visa aquí y pelear aquí. Y su meta es también regresar a Cuba. O sea, vivir en Cuba, combatir en el extranjero, ganar, como dice Richie Pérez, sus chavitos, ¿no? Y regresar con esos chavitos a la isla, ¿no? Para compartirlo con su familia, comprar casas, quizás pueda comprar autos, no Correcto. Sé, mejorar la vida económicamente. Y bueno, le deseamos lo mejor del mundo a Fran Saldívar. Próximamente va a estar con nosotros en Deportes con los Grandes, ya está invitado, la aceptó, y estará conversando con nosotros precisamente vía telefónica desde Dubái la próxima semana. Dime, Pepito.
No, ahora que mencionaste cómo funcionan las apuestas en Las Vegas, cuando Pacquiao perdió contra Ugas,
sí,
el favorito para, según Las Vegas, en ese combate era,
sí,
Pacquiao.
Claro, claro.
O sea que si tú hubieras apostado a favor de Ugas en esa pelea, vamos a decir que Pacquiao era favorito, pero no por mucho, pero un poquitín, sí, favorito. Vamos a decir que tú apuestas por
$100.
Por Ugas, $100. Te hubieran pagado como $600. Uh-huh. Solamente por esa apuesta que hiciste.
Sí.
Así que así como funcionan las apuestas.
Dinero llama dinero, lo digo por Don King, porque en 1997... Durante el primer combate, fueron dos, el primer combate, bueno, la segunda pelea fue la famosa mordida, ¿no?, de Mike Tyson a Evander Holyfield, pero en el primer combate, Don King, el promotor, déjame decirte que Don King ya tiene 94 años.
Wow.
Y físicamente para esa edad, ahorita cumple 100, que Dios quiere cumpla 200, pero para la edad se ve bastante bien y aún así continúa trabajando. Es increíble lo que hace Don King, ¿no? Una persona que siempre se mantiene muy, muy activa. Y Don King, en la primera pelea en noviembre del 97, faltando unas horas para el combate entre Tyson y Evander Holyfield, tú sabes que Mike Tyson, desde sus primeros momentos, fue promovido por Don King. Fue el hombre que lo llevó a ganar bolsas de hasta 30 millones. Ganó 300 y pico millones de dólares en su carrera. Después se quedó sin nada, lo gastó todo, pero ahora se ha recuperado económicamente y ha ganado su dinerito Mike Tyson. Pero Don King, en esa primera pelea, Holyfield Tyson apostó $1,000,000 a que perdía Tyson, que ganaba Holyfield. Todo el mundo le iba a Tyson, sí, y ganó por nocaut Holyfield. Así que quiere decir, no sé exactamente la pelea, pero ganó varios millones. Por eso te digo que dinero llama dinero. Correcto. Nos queda pendiente a Mike Pérez y Michael, que va a combatir en este cartel, pero lo ampliaremos mañana viernes.
Correcto. Y recuerden, por ejemplo, en el Super Bowl, cuando un equipo es favorito para ganar por 7 puntos y luego pierde, ¡ja! Imagínate tú cuánto te pagan,
claro,
en Las Vegas.
Claro, a veces cuando la diferencia es mucho, digamos, que están en la apuesta 14-2, 14-3, uh-huh, tienes que invertir, por ejemplo, $1,000 para ganar 300.
Correcto. Así que, bueno, Richie Pérez López, música maestro, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, todavía queda Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing y Fidelito desde Céspedes, Camagüey. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Con Somos la Información, Somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Muchas gracias. Con mucho gusto desde el estudio A, el estudio principal de esta emisora, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio también tenemos, muchas gracias, a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Ahora detrás de los controles en la esquina caliente. Sí, sí, el hombre de Brooklyn, Richie Pérez López. Es que está, bueno, ya lo escucharon, Edemio Navas González. Pero yo quiero un aplauso bien grande para la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Tenemos a Fidelito y tenemos a David. Así que, caballeros, un aplauso para ustedes. Están al aire en vivo.
Oh, buenas noches.
Buenas noches, campeón.
Edemio, un abrazo fuerte para
gracias
ustedes.
Gracias igualmente.
Ahí.
Muy amable.
Un gran equipo ahí, todos. Un saludo también especial para todos los que nos escuchan, todos los que participan en el programa y demás. Oye, pues aquí estamos, ansiosos ya de que empiece la pelota ya, como dicen los cubanos. empiece la bola.
Ya falta poco, el 7.
Sí, yo pensando que los Yankees íbamos a coger a Freeman y cogieron, bueno, Rizzo, yo estaba de acuerdo con Rizzo también, de todas formas.
Tiene fuerza. Sí.
Pero bueno, así es.
Sí. Yo te mencioné en la primera hora del programa, porque tú hace como 2 semanas o 3 semanas me dijiste que no te importaría que Rizzo se quedara con el equipo, ¿te acuerdas?
Sí, porque Rizzo es buen bateador, y zurdo y demás, y tú sabes que los Yankees, los bateadores zurdos a los Yankees les favorecen.
Claro.
Y es un buen pelotero, siempre ha tenido buenos averajes, y no es ponchón tampoco. Correcto. Pero los Yankees lo que tienen que mejorar es su tacto, ¿viste?
Oye, no, le pregunté ayer a un yanquista, pero te lo quería preguntar a ti. Gary Sánchez ya no es miembro de los Yankees. Yo sé que tú tiraste tremenda fiesta cuando viste esa noticia.
Sí, Danielito cuando hacía su no le gustaba. Yo le decía, yo sabía que Gary Sánchez es un buen bateador y a la hora buena daba sus batazos. Pero a la defensiva no le gustaba mucho. Y demás. Y él dije, bueno, pero bueno... Él cuando hacía su análisis me decía, no, papá, Gary Sánchez también lo sacamos. Y David igual, ellos por ejemplo, están contentos, sí, que lo hayan sacado.
Sí,
la
sí,
tercera,
sí.
Uchela, ¿no? Es Uchela la tercera.
Correcto,
¿no? A David le gustaba mucho.
Sí, yo me hubiese quedado con Uchela, señores. Con sí. Gary no.
Pero Minnesota insistió que tenían que ser los dos. Yo te voy a decir una cosa. No he podido encontrar a ni un solo yanquista, ni aquí en Estados Unidos, ni fuera, ni allá en Cuba, que me diga que está triste porque Gary Sánchez se fue de los Yankees.
Te voy a decir uno. Hay uno que estaba triste.
¿Quién?
El Duque Hernández.
No.
No, el Duque Hernández fue el hombre que prácticamente cogió cuando llegó Gary Sánchez al equipo de los Yankees, o sea, en Tampa, en Liga Menor y después en el campo de entrenamiento. Y fue el hombre que le dijeron, mira, educa a Gary Sánchez. Le daba consejos, le decía todo lo que debía hacer en la vida, ¿no? En la vida personal, lo aconsejaba mucho. Y el Duque siempre dijo, este chiquito va a ser un fenómeno. Muy bueno como bateador, pero la defensiva, todo el mundo sabe la debilidad. Pero no, el Duque Hernández siempre ha hablado muy bien de Sánchez.
Oye... Pepe, ya no sé si comentaste en días pasados, desde que ahora tocaba la sesión del baloncesto, ¿no? Tocaste lo de LeBron.
Mañana viene Juanito.
Sí, hoy lo toqué en el noticiero de las 6 también, sí. Anoche sí, metió 19
de LeBron,
punticos.
Hace unos días. Sí. No, de los 10.000 puntos, 10.000 asistencias.
Sí,
sí.
Y más de son 36.000 puntos, ¿no?
Lo que tú quieras, yo me sigo quedando con Michael Jordan, olvídate.
Pepe, tío, estamos tuyo.
Michael Jordan es mi jugador favorito y también Larry Bird, así que...
¿Qué clase de años tuvo Larry con Boston? Y con el equipo de ensueño en 92, aquel juego contra el equipo cubano en Portland, ahí estaba Pepito, fue en el 92.
Sí, correcto.
Bueno, precisamente... acabo de conversar con Lazarito Borrell. ¿Sabes quién es Lázaro Borrell, Fidelito?
Sí, cómo no. Mira, Edemio, yo no lo vi en persona, pero tú sabes que él era de los Lobos de Villa Clara.
Sí, claro.
De los buenos, de verdad. Hermano, sí. De Leonor.
Sí.
La hermana de él ha sido para mí la mejor baloncestista de Cuba.
Bueno, Borrell. Leonor vive aquí en Miami. Bertica Raval acaba de hablar el otro día con Leonor. Y bueno, yo conversé con Lázaro Borrell para nuestro programa Deportes con los Grandes. Y él nos hizo su historia, ¿no? Necesitaba casi 3 programas Lazarito Borrell, como yo le digo, que es pequeño, mide solamente 2 metros 3 centímetros de estatura, y bueno, Lazarito nos explicaba de que fue el único, al menos en el baloncesto, yo creo en cualquier deporte, que estaba como alumno en la ESPA Nacional y también pertenecía al equipo nacional de mayores.
Sí, bueno, él llegó en su momento, para mí llegó a ser el mejor de Cuba en ese momento.
Sí, en el año 90 en los Centroamericanos de México, yo recuerdo de que personas que trabajaban para la NBA, incluso asesores de algunos equipos, viajaron expresamente a México a ver jugar a Lázaro Borrell. Y alguno que otro le hizo ofertas, pero Lázaro regresó a Cuba. Y bueno, después se quedó y en el 99 al año 2000, firmó con el equipo de los Supersónicos y jugó al menos casi una temporada y le fue bastante bien. Él me decía, bueno, señores, fue increíble.
Tuvo problemas con la rodilla, creo, sí.
Sí, problemas en las rodillas. Pero bueno, después se recuperó y jugó para 2 equipos en Argentina, jugó mucho en Puerto Rico Y él no nos confesó, mi gran sueño cuando me fui de Cuba, que me quedé en Puerto Rico, fue jugar, irme para Europa. Nunca pensé jugar en la NBA.
Para que tú veas.
Sí, y jugó en la NBA.
Así mismo. Oye, mira, aquí tengo un especialista en baloncesto y en béisbol. Se lo voy a pasar.
Bueno, menos mal. Oye, porque...
Sí, aquí tengo a Davidito, te lo paso para allá.
Ok, pero ahora viene la sección favorita del baloncesto profesional de la NBA.
Ahí está.
A ver, Davis, ¿cómo estás? David.
Ah, ¿cómo anda, Pepe? ¿Qué estoy?
Oh, ¿cómo has estado últimamente?
Bien, bien, bien. ¿Y ustedes por allá?
Yo creo que tú estás mejor que nosotros.
Nosotros estamos sabrosos. ¿Y ustedes?
¿Cómo anda, Demio?
Todo bien, todo sabroso. Encantado de la vida.
Bueno. No, Pepe, aquí estábamos ya hablando, comentando con Fidel de los cambios. Muy contento con la salida de Gary Sánchez.
Sí. Vete, otro que me dice...
Al fin, hermano.
Yo creo que todo el mundo menos el Duque Hernández.
Sí. Lo que sí no me gustó fue la Duchela, pero bueno, ahí estamos. No, cogimos a Donaldson, a Isaías Kiner Falefa y Jake Rothbard. De los tres conozco a dos.
Bueno, y hoy
Falefa
a Rizzo.
Y Donaldson.
Y hoy a Anthony Rizzo, pero te digo una cosa, años. Anthony Rizzo te va a costar caro, 32 millones por dos años.
No, pero...
Sí, 16 millones por año, pero bueno, Pepe.
Pero tú tienes billetes para invertir, así que no te puedes preocupar, tú tienes billetes para los Yankees.
Sí, pero tiene muchos billetes, pero no lo sueltan. Mira, dejaron ir a Freddy Freeman también.
Sí.
Se le fue Matt Olson.
Que por esos 162 millones que le dio los Dodgers, yo se lo hubiese dado en Atlanta, ¿eh? 12 años con los Bravos. Claro. Ya que se quedaron.
Así mismo, No, yo estuve viendo el equipo ese de los Dodgers, eso mete miedo, de arriba abajo. ¿Son todos tres?
¿Te gustaría ver la serie por el título de la Liga Nacional en la campaña del 2022? La serie, el pase a la serie mundial, ¿no? El equipo de los Dodgers contra los Mets.
Oh, mira, de eso mismo te quería hablar, de los Mets. Cuidado con ese equipo. Sí. Cuidado, sobre todo con el picheo que tienen. Jacob DeGrom y Machete juntos, eso es un problemón.
Va a ser el primer abridor de los Mex el día 7.
¿Quién? ¿Scherzer?
Sí, no, DeGrom.
¿DeGrom? Ah.
No, el pobre Scherzer.
¿Va a ser el segundo?
El pobre Scherzer solamente 130 millones de dólares, 43.3 por temporada.
No lo puedo creer.
Sí.
Pero eso es un piche que vale la pena.
Sí.
Vale la pena cobrarle ese dinero.
Pero 43 millones, el salario mayor en toda la historia de las grandes ligas, para una temporada.
Yo tengo un vecino que es neurocirujano. Él salva todos los días 4 o 5 personas.
Gana 600 mil.
Lo vienen a ver de todos los países del mundo, ¿ok? Y gana...
600 mil.
Quizá por ahí sí.
Sí, por ahí es lo que gana.
Okay. Y él sí salva 5 o 6 personas todos los días de su vida, ¿ok?
¿Y qué me dice un oncólogo en la Universidad de Miami? ¿Cuánto gana? Y trabajan 20 horas de 24.
Así que
vive en el hospital.
Eso es así.
No lo puedo.
Oye, no, hablando de la NBA, Miami, qué bien. Muy bien, Miami, este año.
Increíble. Esta noche solamente hay un partido en el baloncesto de la NBA. Y le estaba preguntando a Juan Pendaz: ¿cómo es posible que la mejor liga del baloncesto mundial no promueva su producto de una mejor manera? Por ejemplo, anoche jugó todo el mundo menos el Miami Heat. ¿Okay?
Ah, sí, mira, sí.
Hoy solamente hay un partido y mañana juega todo el mundo.
Sí.
¿Por qué no se distribuyó eso mejor para que hoy tuviéramos 4 o 5 partidos?
Equitativamente, pero no eso.
Esas son cosas que yo no entiendo.
Hace
son
3 días fueron 2 juegos una jornada.
Y además, el partido de esta noche le importa a muy poca gente porque son los Pistones del Detroit en Orlando contra Magic.
No, pero más bien un descanso para los fanáticos, para los televidentes, me dice Richie.
Oye, pero mira, esas son cosas que yo no entiendo. De 30 equipos va a jugar uno, descansa todo el mundo.
32.
No entiendo eso.
32 equipos.
No entiendo.
No entiendo. Pero anoche, bueno, si quieren repasar alguno de los partidos de anoche, porque
sí, ¿cómo no?
Giannis Antetokounmpo metió 36 puntos y los actuales campeones Milwaukee. Los Bucks derrotaron a Sacramento 135-126. Los Celtics de Boston apalearon a Golden State con Jason Tatum metiendo 26 puntos, 110-88. Fue el marcador final. Los Raptors derrotaron por 3 punticos a los Clippers y los Lakers perdieron un partido que absolutamente tenían que ganar. Fue contra Minnesota, 124-104. Anthony Towns metió 30 puntos en ese juego. LeBroncito James, tu socio, metió solamente 19, LeBron James, en ese partido. ¿Okay?
Ese equipo de los Lakers va de mal en peor y posiblemente hasta se queden fuera. Uh-huh. Si siguen al paso que van, se quedan fuera. Pues,
Así es, así
porque
es.
No están ni en el play-in.
A duras penas están en play-in, a duras penas.
Es lo que te digo, es sí. lo que te digo. Correcto. Es perder con Minnesota. También es una cosa que yo estoy viendo, y muchos viejos en ese equipo.
No, pero antes por lo menos perdían y LeBron James te daba 33 puntos. Ahora LeBron James te da 19 puntos.
Sí, Pepe, pero todas las noches él solo fajaba contra el mundo entero. Cruce huevo, tiene un partido bien y 4 o 5 mal. Así no se puede, hermano.
Así es, estamos de acuerdo. Bueno, Chicago Bulls perdió anoche contra el Utah Jazz 125-110. Donovan Mitchell metió 37 puntos en ese partido. Joel Embiid metió 35 y los 76ers de Filadelfia, por solamente 4 puntos, derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Charlotte derrotó a Atlanta por 10. Nikola Jokic metió 29 y los Nuggets de Denver castigaron a los Wizards de Washington, 127-109. Luka Doncic metió 37, oyeron bien, 37 puntos, y los Mavericks de Dallas tuvieron que luchar para derrotar por 2 punticos a los Brooklyn Nets, 113-111, porque Kevin Durant metió 23 para el equipo perdedor. Los Knicks derrotaron a los Trail Blazers de Portland por paliza, 128-98. Barrett metió 31 puntos para el equipo ganador. Y los Soles de Phoenix, fácilmente el mejor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA, aplastaron a los Cohetes de Houston 129-112. Devin Booker con 36 puntos. Oye, ¿alguien va a poder frenar a los Soles de Phoenix o no?
No creo, Pepe, yo no sé. Pero bueno, mira, te voy a hablar de Devin Booker. ¿Qué clase fue a su jugador ese muchacho? Desde que debutó, Pepe. LeBron James, me parece que fue el año pasado, en el juego de la estrella que no lo convocaron, él lo dijo que era el jugador más subestimado de la liga.
Pues sí.
No, él fue a las Olimpiadas con Estados Unidos, Devin Booker.
Sí. Bueno, con los 36 que metió anoche, y él es muy consistente metiendo puntos, así que...
No, es una máquina, jovencito, así una es. Máquina. Igual, ven acá y Chris Paul no ha regresado, ¿no?
Edemito, ¿Chris Paul regresó?
No.
¿Yo tengo entendido que no? No, yo creo que no.
No, por lo menos esta semana va a seguir fuera. Ahora, ¿qué piensas tú? Ya estamos en la recta final. ¿Qué piensas tú que en el baloncesto de la NBA los Lakers van a tener que ganar la mayoría de sus partidos? Cuando te digo la mayoría, el 80-90%, si quieren por lo menos estar en ese territorio del play-in. Y tú sabes que el play-in se ha complicado para los Lakers porque si tienen que ir a la postemporada tienen que ganar 2 partidos para clasificar a los playoffs.
Yo estaba diciendo ahorita que si se a paso que van posiblemente ni clasifiquen. Yo te digo una cosa, yo con los Lakers nunca he simpatizado. Mi equipo es Miami.
Sí.
Te lo digo, corazón. Yo estaba hablando ahorita con Fide y Tyler Herro.
Sí.
Ese es otro que viene despuntando. Una maravilla.
Bueno, se espera que Chris Paul regrese finales de marzo. Bueno, ya va a estar terminando la temporada.
Sí, ya se está acabando. Ya, sí, final. Sí.
Mira, se le complica la vida aún mañana a los Lakers porque mañana juegan de visita en Canadá contra los Raptors de Toronto, mientras que el Miami Heat juega aquí en casa contra Oklahoma City Thunder en el baloncesto de la NBA.
Cleveland,
sí, tío, fíjate. Sí. Si pierden sí, mañana, Miami, ahí sí que está fuera del play-in los Lakers si pierden mañana.
No, ten cuidado, que se me pagan con un equipo bueno. Los Raptors sí le conocimos a otro, le parten la cabeza, para que sepa, a cualquiera.
Correcto.
¿Y ellos se notan muy bien?
Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Por petición de ustedes en Cuba, siempre comenzamos y terminamos este programa con el béisbol de las Grandes Ligas. Yo quiero que Danis me diga cuáles son sus expectativas ahora que él sabe que los Yankees tienen a Anthony Rizzo en primera base, ahora que saben que ya no tienen a Gary Sánchez detrás del home plate, van a tener al muchachito este japonés, ¿ok?
Higashioka.
Sí, correcto. Sí. ¿Tú crees? Bueno, y además todo el poderío ofensivo, especialmente con los bateadores derechos, con Josh Donaldson, el único jonronero. No,
y se espera que el juez esté muy bien para el 2022.
Entonces, por eso necesitabas un zurdo.
Sí.
Bueno, yo no te voy a decir que Anthony Rizzo es un jonronero de nato, porque no lo es. Te puede conectar en el Yankee Stadium 25 jonrones sí. En una temporada. Pero no es un jonronero como los otros cuantos cinco que hay en la alineación. De cualquier manera, Danis, vas a meter miedo por todos lados.
Pepe, David.
Sí, perdón, David, sí.
No importa. Oye, no, sí, pero mira, también yo, el talón de Aquiles que le doy a los Yankees, Pepe, es el pitcher Oriol. Es Gerry Cole, sí, pero aparte de Gerry Cole es Jordan Montgomery, que eso, yo no sé, hay que ver el otro Luis Severino este, que tampoco confío en él, el muchachito ese David García.
Sí.
No ve, que ahí yo lo estaba hablando con Fidel, esa rotación le falta.
Sí.
Y no, bueno, pero bueno, hay que confiar, sí. Hay que confiar. A ver si en la época de cambio hay que traer un pitch, otro
bueno.
Más.
Bueno, ¿qué te parece? Bueno, Rolón no va a estar ahora en el 2022 con este equipo de los Medias Blancas, pero aún se mantiene una buena cifra de jugadores cubanos, incluyendo el hijo de Jorge Luis Vera. Yo creo que ya un par de años va a estar Vera en el equipo de los Medias Blancas.
No, Medias Blancas tiene un equipazo, son un equipazo. Y tienen a mi pelotero cubano preferido.
Pito,
ese es mi pelotero de los cubanos.
Pero Pito es tu pelotero preferido ahora o desde que estaba, digamos, en los Elefantes y en el equipo Cuba.
No, porque, a ver, te explico, yo lo vi jugar aquí en Césped, vino una vez, y desde ese, yo lo conocí más o menos, lo fui siguiendo y siempre me gustó José Gabriel Abreu, siempre. Yo lo conocí en persona.
¿Y Moncada porque jugó muy jovencito ahí en series nacionales?
Sí, yo me acuerdo, sí, Moncada, cómo no, sí, no, pero el mío es Abreu. Y ve acá, ahora va viendo que se fue Zach Greinke de los Astros.
Regresó al Kansas City.
Correcto.
Sí, volvió a Kansas City.
Sí.
Mira, y Carlos Correa todavía nada.
Nada de Carlos Correa. No solamente eso, ya hoy comenzaron algunos partidos de exhibición y Carlos Correa ni siquiera tiene contrato, imagínate tú.
Ni Castellanos al cubanito, está en el mercado todavía.
Sí.
Así mismo, mira qué clase de palos debes. Y los Yankees, sí. Yo no entiendo, compadre. Y los Yankees no ven esas cosas.
Sí.
Entonces traigan a Isaías aquí en el Falefa. Ay, mi madre, por Dios. Son cosas que me quedo.
No, si fuera por ti, tú escoges a lo mejor es para los Yankees.
Claro,
aunque
claro,
déjame decirte, como dice Guajiro Peña, esa buena cifra de dinero que siempre ha invertido Nueva York, no van a campeonatos. Eso siempre lo decía Guajiro Peña: invertir 300 millones de dólares. No es garantía que va a ganar una serie mundial.
Sí, Edemi, pero es poner un equipo competitivo en el terreno, ¿eh? Y entonces, mira ese mismo ejemplo de los Dodgers. Señores, eso a gusto de ese equipo.
Sí.
Correcto.
En picheo, en bateo, de todo. Esa gente tiene de todo. Cuidado.
Pero mira a ver los Dodgers. ¿Cuántas series mundiales han ganado? Están unas cuantas, pero no, ¿cuántas han ganado?
Pero espérate, salvo los últimos tres años, el equipo que siempre ha tenido la nómina más cara del béisbol de las grandes ligas, así es los Yankees.
Sí. Los
últimos tres años los Dodgers.
Sí.
Pero antes de eso, los últimos 20 años han sido los Yankees.
Sí, siempre se los Yankees.
Bueno, sí, pero llevamos 13 años sin ganar una serie mundial.
Lo que pasa es que me dice Richie Pérez que el hijo Steinbrenner al camina con los codos.
Ese tipo.
Yo creo que sí.
Eso me estaba viendo yo, compadre. Bueno, no puede ser que no compren a nadie. Usted está trayendo pelotero de segunda, mi hermano. Eso tiene que ser un equipo competitivo. Imagínate Nueva York. ¿Entiendes? Ahora mira a Nick Castellano. A mí me encanta Nick Castellano. Está en el mercado. No sí. Lo cogen. Chris Bryant lo cogió entonces Colorado. Yo no entiendo nada.
Sí, tremendo pelotero.
Bueno, ustedes cogieron a Josh. Pelotero. Oye, Josh Donaldson te puede dar 35 jonrones.
Es cierto, sí,
fácilmente.
Sí. Desde que estaba con Oakland siempre
ha sido bueno. Ahí sí. Buena visión. Sí, sí, como no. Y tremendo tercera base.
Más en ese estadio de juguete, que para botarla en la esquina del jardín izquierdo tiene que darle 310 pies, 312 pies, eso todo para hacer jonrón.
Elevarlo un poquito y ya se va. Sí. Oye, no, y... Este Matt Olson, compadre, como Dios, me lo quitó a Atlanta. Qué cosa, compadre. Sí. Qué clase pelotero. Y 27 añitos nomás.
Sí, jovencito.
Y luego los Dodgers te quitaron a Freddie Freeman.
A los dos me los quitaron. Uno me lo quitó a los dos y el otro a los bravos.
Claro.
Lo dejaron con estos muchachos con Rizzo.
Tú no tienes nada que ver con Oakland, ¿verdad?
¿Eh?
Tú no tienes nada que ver con Oakland.
No, yo soy yanquista. De ahí para allá no hay.
Bueno, tú sabes que los Atléticos de Oakland, si no les construyen un nuevo estadio, ya han dicho que se quieren ir de Oakland, porque ya ellos juegan en el estadio más feo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, un estadio que fue construido para fútbol americano.
Sí, el Coliseo.
Yo he visto ese estadio está feo, raro. Sí. Sí, ese es el caos más de Coliseo en Oakland.
Como único yo lo veía bonito cuando ganaron la Serie Mundial aquella contra el San Francisco, el famoso terremoto. Perdieron 88-90 contra José Río del Cincinnati. 88 perdieron contra Orel Hershiser, aquella Serie Mundial. Señores, en esa época, con Tony La Russa, el manager del Oakland, 88-89-90, el Coliseo siempre estaba lleno.
Correcto.
¿Qué clase de piquete tenía? Correcto. El Oakland metía miedo.
Sí. No, y tuve también viendo los cambios, Pepe, que Washington cogió a Nelson Cruz.
Ah, sí, eso sí. Lo hablamos el otro día.
Y
correcto.
Hablamos hoy también, 40 y pico años tiene Nelson.
Nelson Cruz, tremendo pelotero.
Sí.
Vamos a buscar aquel pelotero de los Rockies de Colorado, creo que era zurdo, un pitcher que se retiró a los 44, 45 años de edad. Pues te voy a buscar los datos, porque estábamos hablando de Zach Greinke, y yo creo que Zach Greinke como abridor sí puede ser que le quede un año, pero como relevista le quedan dos.
Sí,
cómo no. Sí. No, y regresó a su casa, ahí cogió el sayón en el 2016.
Sí. Y estaba en la Liga Americana. En el juego de las estrellas.
Y en el juego de las estrellas, sí, como no. Ese año ganó 16, me parece, pues yo creo que fueron 5. Uh-huh. Con 2,3 efectividad, ¿no? Como no.
Y el Yuli Gurriel, que le queda un añito solamente ya.
Sí. No, pero seguro los Astros lo renuevan.
Yo creo que
tenido una tremenda temporada ahí. Oye, Edemio, y qué lástima que llegó un poquito viejo, compadre. Y se hubiera ido antes.
No, en el 2006, cuando estuvo en el primer Clásico Mundial, un grupo grandísimo de scout de Grandes Ligas estaban detrás de él. En esa época, Yuli tendría 21 o 22 años. Era un espectáculo.
21 años
tenía. Segunda base, sí.
Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo que ellos.
Pero él lo dijo en una entrevista, que quizás se hubiese quedado en el 2006 en Puerto Rico, cuando el Clásico Mundial, el primero que Cuba perdió contra Japón en la gran final, ¿no? Aquel equipo de Suzuki. Sí. Y él en esa entrevista decía, bueno, a lo mejor no hubiese llegado a Grandes Ligas, me hubiese lesionado, me hubiese pasado otra cosa. Así que Dios quiso.
Que llegara con ese gato. Oye, Verlander este año va a pichar.
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, ya está de regreso. Yo estaba ya leyendo y que estaba haciendo bullpen.
Sí.
Y las Macules también.
Que se casó hace poco, hace un año y pico se casó.
Uh-huh. Sí, por hay eso. Que ver este equipo. Oye, Pepe, yo estaba viendo Demio. El equipo de los Marineros se reforzó también.
Sí, sí.
Cogieron a Eugenio Suárez.
No lo veo competitivo.
No, pero bueno, cogieron buenos peloteros. Cogieron a Eugenio Suárez, tercera base de Cincinnati. Cogieron a Jesse Winn, que es centerfield, que tuvo tremendo año el año pasado. A Robbie Ray.
Uh-huh. Esto,
mira, esas son las cosas que te digo de los movimientos de los equipos.
Sí. Hablando de los movimientos, tuviste que anoche el béisbol de las Grandes Ligas tuvo que designar 30 doble carteleras para este año, adicionales a las que ya hay.
Sí, yo estaba viendo eso. Dime tú.
Y eso además de las que están por ver, por las lluvias y todo. Bueno, 30 segundos para ti, para que te despidas.
Bueno, un abrazo a toda mi gente aquí del país, a Ale, a Michelle, a todo el mundo, a Omar, por supuesto, para ustedes, Pepe. Ya estoy en la rotación, calentando ya.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dile a Fidelito que un abrazo para él también. Vamos a ver si nos podemos ver todos los jueves para que sean parte de la rotación.
Sí, preocupa eso, que yo ya todos los jueves, ¿cómo es? Voy a estar aquí ya.
Mañana tendremos otro invitado, mañana viernes, y Juanito Pendaz, que regresa con el baloncesto de la NBA.
Correcto.
Muchas gracias, muy amable de tu parte. Lo mejor del mundo para ti, tu familia, y buen fin de semana.
Bueno, ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a los muchachos de Céspedes Camagüey. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo van las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, en nombre de todos, Richie Pérez López se despide diciendo que el deporte rompe todas las barreras.
Decides.
Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través